Virgin Meadow. Lleva Hispano Podcast. Un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java, Java, Java.
Buenas tardes. Mi nombre es Joan Carlos Agustí, de Barcelona. Soy empleado de Oracle y para haceros un poco la presentación, yo era compañero de Peirona también, estuve en SAN entre el año 2000 y era un arquitecto Java aquí en España. Entonces estuve a Viena a pasar, bueno, fui llamado por el Oráculo. Entonces el Oráculo me llamó la misma semana que Oracle tuvo a Viena a comprar SAN. Esto es una firma, bueno, pues firmé la renuncia de los 10 años, ¿no? Básicamente firmé contrato nuevo, renuncié a toda mi antigüedad dentro de SAN. El por qué, yo en SAN estaba muy bien, ¿vale? Es decir, yo, mi trabajo era un poco más de campo, ¿vale? Es decir, a mí cuando había algún equipo que tenía problemas con Java, llamaban a la Java Practice, íbamos uno de nosotros y lo que hacíamos era intentar arreglar el problema. Entonces íbamos con la tienda de campaña, el saco de dormir, y bueno, el señor cliente quisiera, ¿no? No sabíamos mucho más de Java que la gente que había, sí que teníamos contacto pues, con toda la parte de SAN y eso pues, a veces nos daba buenas sorpresas o malas sorpresas, ¿no? Y así me pasé bastante tiempo. Entonces tuve a bien a casarme, a tener dos hijos, entonces estaba casi más en Madrid que en Barcelona, complicado, ¿vale? Con lo cual el Oráculo me llamó y dije, uy, Barcelona. Eso fue una de las razones principales para cerrar una etapa y abrir otra. Antes Peirona decía que era un after SAN. Yo, por mi particularidad, soy un eslabón perdido, ¿vale? Porque sé un poco de la tecnología anterior y sé un poco más de la tecnología actual. ¿Por qué? Yo soy un preventa, ¿eh? Yo lo que hago es intentar que los señores comerciales pues tampoco se les vaya mucho la pelota, ¿eh? Es decir, el cliente está aquí, el señor comercial está aquí, pues habrá un punto, ¿vale?, donde tengan que coincidir, ¿vale? Ese punto, evidentemente, es tecnología. Es intentar pues, que se le venda al señor cliente lo que realmente el señor cliente ha pedido, ¿eh? Es una tontería, pero es complicado, ¿eh? A veces. La preventa que hay en España, en Oracle, hoy, es una preventa que viene heredada de BEA. Es decir, mi jefe, el señor que estaba en BEA. Y es una preventa muy técnica, ¿eh? Es decir, Enrique, así se llama mi jefe, cuando nos manda a los clientes y nos dice, vais a hacer una prueba de concepto de esto, con estas condiciones. Y si tú le dices, hombre, ¿quieres decir que esto tiene pinta? No, no. ¿En dónde te has perdido? Es hacer una prueba de concepto de esto y con estas condiciones, ¿vale? Con lo cual, eso lo que hace es que al final, pues tengas dominio de la tecnología. Con lo cual, según tu perfil, te gustará más o menos, ¿vale? A mí, yo estoy encantado, ¿eh? Evidentemente es alrededor de productos de Oracle, pero como tengo ese componente de eslabón perdido, pues todo el mundo de Glashfish y todo esto, pues aún me viene, ¿vale? Es decir, tengo que hacer bastantes preventas o bastantes cosas con el mundo de Glashfish. Y suerte que es hasta aquí, porque antes, no sé si os acordáis, han tenido una cosa que se llamaba iPlanet. Con lo cual, pues suerte que se ha quedado aquí, que Glashfish pues tiene su vida, como ha comentado Peirona y demás, ¿vale? La presentación que tengo, básicamente ya me he presentado, la introducción es intentar hacer un zoom en todo lo que lleva Java Enterprise Edition. Está muy ligado con Java Standard Edition, porque quieras o no, la máquina virtual te va a dotar de todas las propiedades que tú podrás explotar en las capas superiores, pero está centrado en Java Enterprise Edition. La Java Enterprise Edition 7, ¿vale?, que ahora en el Java One pues, se anunció toda una serie de cosas, es lo que voy a explicar, y luego haremos una proyección a lo que es el futuro, lo que viene en el Java Enterprise Edition 8. Lo primero que hay es la ruta que antes Peirona apuntaba, porque es una ruta que hace muchos años que está aquí. Y queráis o no, pues todos y cada uno de nosotros tenemos aplicaciones que están en producción, ¿no? Porque al final es para lo que nos pagan, ¿no? Es decir, que tengamos alguna aplicación en producción funcionando y haciendo negocio a un señor cliente, sea nuestro, etcétera, etcétera. Desde que apareció hay muchas aplicaciones en Java que están funcionando. La peor pesadilla de un programador es que duermas toda la noche pensando que todos tus programas petan en producción. Esto no, ¿vale? Pero bueno, ¿eh? Hace muchos años, ¿vale?, que de alguna forma ya está este mundillo funcionando, ¿de acuerdo? Hemos sufrido mucho, ya no sé si de alguna forma compartís, pero bueno, el mundo Java se nos ha dicho de todo, desde, bueno, barbaridades, ¿vale? Cada una de las especificaciones ha ido superando a lo que les faltaba a las anteriores, ¿vale? He intentado ir en esa línea, ¿vale? Entonces, la Enterprise Edition 6 que es donde se ha quedado Verona, el compromiso que tenía la comunidad era ligereza. ¿Dónde vas con un servidor de aplicaciones de 4 gigas de hit? ¿Vale? Si yo lo que quiero hacer es una aplicación web, ¿vale? Y tú me estás metiendo aquí contenedores por un tú, ¿vale? La siguiente, teníamos la promesa del cloud. Yo no sé si el año pasado estabais al quite, pero en 2011 se hablaba de cloud, que era un contento en la Java Enterprise y tal. Ahora resulta que se ha caído. El título de la Java Enterprise Edition 7 que viene es la productividad y el HTML5, que son completamente... Amigo, con eso que HTML no sea productivo, ¿eh? Pero que son dos topics completamente distintos, ¿no? Que intentan coger dos cosas distintas, ¿vale? Para entrar un poco más al detalle, y luego lo repasaremos todos, antes Peirone decía verbose. Bueno, es el boilerplate. Estamos hartos, que es otro palabra así bonito de ver, estamos hartos de hacer copy-paste, ¿vale? Y en el copy-paste vamos modificando pequeñas cosillas y venga copy-paste. Esta es la gran promesa de la Java Enterprise 7, es dejar un poquitín, hacer las cosas más sencillas, ¿vale? Es decir, si tengo que configurar, configuro. Si tengo que picar código, pico código, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a separar, vamos a hacer las cosas un poquitín más sencillas. Esos carros de las factories que tengo que hacer para simplemente coger una conexión, pues venga, pasando que es que no, ¿eh? Es decir, intentar que al menos una de las cosas que sí desde Visual Basic, por ejemplo, siempre habían dicho, es que para picar Java tienes que picar muchas líneas de código, ¿eh? Que antes apuntaba. Bueno, esta empieza a tener, la versión de Java Enterprise 7 empieza a tener un poco esa línea. Veréis, ya entraré al detalle, ¿eh? Veréis que hay el batching, el caching, bla, 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 ¿vale? Y la única cosa a mencionar de este slide es el cloud. El cloud estaba prometido para esta. El mensaje oficial de Oracle dice demasiado pronto para estandarizar. Lo he copiado tal cual, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el mundo del cloud, en aplicaciones, en desarrollo, hay muchos productillos, ¿vale? Cloud Foundry, el OpenShift, ¿no? De Red Hat, las especificaciones de Java, es decir, el mercado está... Entonces, lo que se ha venido a decir en Oracle es que por ahora no hay una línea a estandarizar, con lo cual se cae, ¿de acuerdo? Veréis un poquitín por qué también, ¿vale? La actualidad, sopa de letras. Desde esto sí que es una cosa que para un disléxico es cojonudo. Pero desde el primer día que nace Java es una sopa de letras de cojones, ¿vale? Al final no sabes, pero los conceptos sí que hay detrás. En estos, todos estos son los candidatos JSRs con sus tecnologías y sus nombres que vienen en Java Enterprise 7. Están categorizadas por nuevas, por versión revisada, ¿eh? Y actualizada. Versión revisada es un eufemismo del inglés, ¿no? Es decir, un poquitín una mejora, ¿no? Es muy, muy difícil. Un major version, ¿vale? Tampoco lo sabría traducir mejor. Entonces, si vamos una por una, ¿vale? Y luego ya lo veréis, pero si vamos una por una, hay muchas novedades, ¿vale? En el sentido de todas y cada una de las especificaciones intentan simplificar mucho la programación, ¿vale? Es decir, si tú puedes hacer una cosa en dos líneas de código, no inviertas más. Eso tiene mucha complejidad porque precisamente toda la parte de que tú tenías 15 líneas de código te permitía hacer muchas cosas, ¿vale? Y tenías las cosas un poquitín controladas, ¿eh? Y la línea va un de esto. A nivel de específico, él va a hacer un hands-on de RESTful, es una versión, yo estoy hablando de la 2.0, él tiene una versión anterior, ¿vale? Aquí las dos cosas grandes que hay es el poder tener el control de antes del proceso de la petición y del post de la respuesta, ¿vale? Es decir, el que tú en lo que es el web service tengas control desde que antes de que yo pueda enviar la petición y justo después de que la respuesta me venga, eso te da mucha potencia, ¿vale? Si tengo que aplicar un tipo de algoritmo de encriptado, ¿dónde lo aplico? ¿Antes o después? Si tengo estos preprocesos, ahí tengo mucha potencia. Puedo hacer logging, puedo saber qué me está pasando, ¿vale? Los web services son desacoplados, son magníficos. Precisamente cuando intentas hacer logging, hay muy buenas, ¿vale? Te necesitas de algo. Esto te permite tener bastante potencia. Os digo, son especificaciones nuevas, ¿eh? No, si lo vais a buscar en las nuevas librerías no encontraréis nada, ¿de acuerdo? Si los tenéis que bajar y tal. Procesado asíncrono. Esto que en definitiva no es una tontería, lo importante es que las APIs servidoras tengan conciencia, porque de alguna forma en cualquier llamada asíncrona el problema es de quién es la culpa. ¿Quién es el amo del calabozo? Vale, tú me lo has enviado, tú ya no estás. Este proceso, ¿quién lo continúa? Tienes que tener APIs para poderlo gestionar. Vale, esto es lo que te prometo. Soporte hiperlinks, configuración. Esto sí que es, a mi forma de ver, bueno, las colas, configurar una cola bien son muchas líneas de código y simplemente lo que acabas haciendo es tu librería. Pasar de 13 líneas a 5 es una pasada, ¿vale? Es la gran promesa. es intentar que la configuración, toda la creación de la conexión sea muy sencillo, ¿vale? Luego ya tirarás, ¿os acordáis que en el Java Enterprise 6 habían los metadatos? Ya tirarás de ficheros de configuración y ya, ahí ya tendrás faena, es un punto, ¿vale? No es 50.000 objetos donde tienes que estar ir creando todo esto. Si ponemos a revisar código y no lo hemos hecho bien, es un carajal, ¿vale? ¿Cuántas veces me lo has abierto? Si no me lo has abierto bien, etcétera. La simplificación a este nivel es potente. Esta no, sí que, o sea, la especificación 2.0 de JMS sí que tiene toda una serie de fiaturas añadidas, ¿vale? No muchas, porque JMS es un mundo aparte. Luego los brokers tienen bastante a decir, ¿vale? Tú puedes tener un broker que te implementa a orden, ¿vale? Es decir, por si el JMS no te implementará orden, ¿vale? Lo tendrás que heredar de un broker, ¿vale? El hecho de que al final, sí, que las features son importantes, pero el broker ya te está dando muchas features, ¿de acuerdo? Lo que sí que es importante de esa especificación es picar poco código. Las colas son muy importantes, ¿eh? O sea, cualquier despliegue empresarial, una cola JMS o derivados, MQs o como queráis, siempre tendrá que existir, ¿vale? Tú tienes que tener un canuto asíncrono de mucho bombardeo y que lo tengas controlado, que sea persistente, que no se te caiga, que te puedas crear alta disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? El JSON, este se ha puesto de moda, ¿no? Twitter, etcétera. Bueno, es una manera maravillosa de poder hablar con un servidor que no es tuyo, ¿vale? Justamente con REST y con JSON. Puedes hacer maravillas, ¿eh? Puedes desacoplar una parte cliente, puedes hacer una pantallita, yo tengo mi servidor, puedes hacer una pantalla, es una pasada, ¿vale? ¿Qué es lo que se le está pidiendo a Java? Que tenga una API. Al menos que con cuatro líneas, como si fuera un DOM o un SAX, pues yo pueda picar y tenga mis métodos para poder pues, parsear, generar, transformar, trabajar cómodamente, ¿de acuerdo? Sí, comentaban que se supone que podrás poner plugins para te da una API streaming, supongo que sí. Yo simplemente con el hecho de que pueda tener una parte servidora para JSON, así de claro, ¿eh? ¿Vale? O sea, al final y eso es de formación. Yo estoy siempre en la parte servidora. A mí es lo que me ha tocado hacer siempre, en los entornos bancarios, bla, 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 ¿vale? Y es un poco donde he estado la mayoría de tiempo. A mí cómo se pinta la pantalla, sinceramente, pero sí que quiero tener control de todas las pantallas que se me pintan. Sí que quiero tener control y preprocesado y proceso de todas las tecnologías que se utilizan, porque es muy cambiante, ¿vale? Si el señor director de un banco quiere que toda su aplicación corra en un iPad, va a ir rápido, ¿vale? Que es el ejemplo típico. Lo que sí que quiero tener es la parte servidora preparada, el poder cambiarlo fácilmente. Esta API, la parte interesante yo creo que es la parte servidora. Es Java Enterprise, ¿eh? Es decir, al final, la consecuencia de que el mundo de las más scripting vaya evolucionando tiene que tener aquí su representación. Tienes que tener tu parte servidora, tu parte, ¿no? Pero tú tienes que reaprovechar todo lo que tienes en casa, ¿vale? Es decir, si simplemente lo monto en una JVM, pero yo tengo una aplicación hecha en, lo que sé, en Spring, ¿vale? Y tengo miles de líneas de código, entonces, ¿cómo me quedo aquí para presentar algo, ¿vale? Es decir, mi contenedor tiene que estar preparado para poder tener. ¿Alguien se ha tenido que pelear con un long pooling y el come? Vale, pues ahí os lo dejo, ¿vale? Jugar con ello. ¿Vale? Es decir, al final si tú quieres hacer realmente algo que no consuma y que una aplicación tan tonta como enviarle un SMS a un tío que acaba de sacar dinero de un cajero. Si quieres hacer algo que sea sencillo, que no que te consuma, tienes que irte al long pooling, al Comet, al Ajax, a esta tecnología. Y lo tienes que picar, ¿vale? Todo, todito, todo. Y eso significa irte a buscar las librerías de HTTP, si lo quieres hacer bien, si quieres tener seguridad, si lo quieres hacer un poquitín con ganas. El WebSocket es una maravilla, si funciona bien será una maravilla. Porque básicamente lo que al final vas a tener es una vuelta de tuerca. Es decir, en los años 90 teníamos un cliente servidor donde el señor cliente, que era una aplicación en C, en Visual Basic o lo que tocase, abría un socket con la parte servidora y a partir de ahí teníamos un canuto. Pues aquí podemos tener lo mismo que se tenía en esos años 90, pero con la web. Fantástico, ¿vale? Porque sí que hay aplicaciones que esto es necesario, ¿vale? Porque si no, el carajal que montas para intentar replicar la sesión en la parte servidora, entonces jugar con lo que este me ha dicho, entonces ahora vamos a grabarle el estado, ¿vale? Y el contexto así, y el heap así, y la máquina virtual, ¿vale? ¿Qué está haciendo? 80% de datos en memoria simplemente para gestionar una sesión. Fantástico, ¿eh? Entonces, si esto se consigue y tienes pues esta vuelta de tuerca, ¿vale? Puedes empezar a hacer aplicaciones muy, muy interesantes. Independientemente del pintado, insisto, simplemente el poder tener un canuto que yo sé que eres tú y que empezamos a jugar, ¿vale? Si es, bueno, pues la API te permite tanto en la parte cliente como la servidora. Y como siempre, la servidora es la que me apetece más, ¿vale? Si además de esto ya empezamos a tener los browsers que ya están preparados para lo que serían los WebSockets y para lo que sería HTML5, una maravilla, ¿no? Porque entonces podemos hacer aplicaciones ricas, que ahora están de moda, en un browser, ¿de acuerdo? Hemos tardado, ¿eh? Entonces, cuando empezamos, en el 99, pues mira, fíjate, 2012, y aún estamos en pañales, ¿eh? Pero no es yo supongo que no es reinventar la rueda, sino es que llegar a un momento de que realmente es la única manera que tienes de hacerlo. Tampoco hay mucho más, ¿eh? Este tema, este es importante, de formación profesional, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si algún día tenéis la suerte barra suerte de hacer una aplicación batch para una utility, llámese gas, agua, luz, ¿vale? Y lo hacéis en Java, os vais a pegar hostias una detrás de otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendrás que crearte un planificador, porque tendrás que empezar a dividir los lotes, porque una vez tengas los lotes divididos y el planificador hecho, tendrás que empezar a lanzar todo eso. Y cuando ya lo tengas todo hecho, resultará que alguien te dirá, bueno, pero no has contado que las cosas petan, ¿eh? Con lo cual tendrás que hacer un rollback, o tendrás que hacer, dices, hostia, pero esto no había pensado, botón, ¿vale? Los señores de Java se han sacado del alma un batch applications for Java platform, ¿vale? Que no te deja de ser toda una serie de recursos que está pensado para ello. Es una tontería, es una librería pequeñita, pero te resuelve muchas cosillas, ¿vale? El poder tener un planificador, el poder coger y decirle, vale, yo todo este bloque de datos los voy a empezar a tratar y a dividir y voy a hacer hilos especializados para poder hacer todo este trabajo, es una maravilla. Otra que está en la línea, y aquí es el único producto de Oracle que os he puesto, es ese Coherence. Por ese Coherence podéis a poner terracotas, big memories, cachés, que sea lo mismo, ¿vale? Hcaché, etcétera. Que es todo lo que nos está viniendo en el mundo del grid. O sea, todos estos cachés han pasado de ser un caché de segundo nivel, tengo el Hibernate, lo engancho, me hago un volcado de las bases de datos en memoria y juego y mi aplicación tiene más rendimiento. ¿Vale? Es coger y hacer un grid, hacer unos nodos Java, cogerla en memoria, sacarle y paralizar toda una serie de queries, ¿eh? ¿Qué te permite poder tener esta API? Te va a permitir tenerlo estandarizado, independientemente de si escoges Coherence o coges otro producto. Y luego, tropocientas actualizaciones. Muchas ligadas a lo que contaba Peirona, ¿vale? Lambda, expresiones Lambda, si no las tienes en un sitio, tampoco las vas a tener en otra, ¿eh? Es decir, al final, la Java Enterprise Edition, como cuatro cosas nuevas, como cuatro bloques importantes, el Java Caching, las aplicaciones batch, el API de JSON y los WebSockets, que será lo más revolucionario, ¿de acuerdo? Pero no mucho más. El resto no deben de ser actualizaciones o versiones mayores. ¿Dónde? En el sospechoso habitual. Aquí aclarar una cosa. Antes decía Peirona el rollo pues de el WebLogic, el GlassFish. Dentro de Oracle, esto se conoce como CAF, ¿vale? Que CAF es Cloud Application Foundation, y hay una tendencia a que, independientemente del nombre comercial que reciba, sea GlassFish, WebLogic o WebFlish o lo que sea, que el core del producto acabe siendo el mismo. Esto es un trabajo de tiempo, pero sí que los señores de Oracle pretenden que muchas de las piezas de GlassFish vayan dentro de WebLogic y viceversa. ¿Por qué? Esta es una forma muy rápida de coger innovación, ¿vale? Es decir, si tú tienes que mover el WebLogic para que te incorpore una API de JSON, bueno, tienes su línea de producto, ¿vale? Si tú quieres tener un web profile sencillo, en WebLogic tienes un MIGA, ¿eh? En la primera versión que esto aparece es el WebLogic 12 versus el GlassFish 3, lo que toque, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que los descriptores sean el mismo. O sea, se ha hecho que el interpretador del descriptor de WebLogic 12 interpreta a los descriptores de GlassFish y viceversa. Tengo que estar desarrollando en GlassFish, cojo el paquete, cojo el WAR, se lo lanzo al WebLogic, él me lo entiende, me lo despliega y a jugar. ¿Vale? Esto es un gran avance, no tontería, ¿vale? Es un gran avance. Quedaos con esta idea. GlassFish tiene su vida, es la implementación de referencia. Por mucho que quiera Oracle, no lo puede tocar, ¿vale? Y lo digo bien, ¿eh? Es decir, no se le ha ocurrido tocarlo, pero es que es lo que hay, ¿no? Es decir, no te puedes cargar la implementación de referencia. Y aquí es donde encontraríais en esta versión, pues, todo lo que hemos estado hablando antes. El futuro. Aquí lo más novedoso es lo que se ha caído, ¿vale? Es decir, porque eso tiene muchas implicaciones, ¿vale? Tiene las implicaciones de que antes lo hablábamos, que tú tengas una integración continua y que esa integración continua haga un paso más allá y se vaya a hacer un despliegue automático, ¿vale? Los productos que he probado a este nivel y que me los he montado más o menos casi, bueno, los tres importantes, tiene muchos agujeros, ¿eh? Es decir, la gracia de esto, y ahora lo veréis, lo explicaré poco a poco, la gracia de esto es de que tú despliegues un WAR, tengas una consolita, despliegas un WAR, esta consolita te interroga sobre lo que tiene esa aplicación, qué servicios tienes, y a partir de ahí empieza a dar máquinas virtuales a medida las reglas que tú le hayas dado. Es decir, mira, si la máquina virtual tiene un 80% de ocupación, pues créame una máquina virtual más y a partir de aquí me das chicha a mi aplicación, ¿vale? La prueba maligna que hacía era a forzar que JVM me cogiera mucho ciclo, que creciera su proceso a base de estrangular el JDBC, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo estrangulado el JDBC, la máquina virtual me crece, ¡pum!, me crea una nueva. Pero como tengo estrangulado el JDBC, la máquina me crece, ¡pum!, crea otra nueva. Con lo cual, en un plisplas, la máquina dejó de funcionar, ¿no? O sea, todo se cayó y fiesta. Es decir, las reglas no están aún muy, muy definidas. ¿Por qué? Porque es un camino que se está haciendo, ¿de acuerdo? Lo primero que encontramos es la parte de abajo, ¿no? Estoy hablando de aplicaciones, no estoy hablando de otra cosa. Es decir, el objetivo que tienes en una aplicación es hacer una aplicación multitena, ¿vale? Es decir, yo, si es tu negocio, tu negociado, es decir, yo tengo una base de datos, una aplicación, no sé qué, y a partir de aquí me da igual si me entra un tipo de empresa o un tipo de otra, lo tengo todo completamente isolado, ¿no? O sea, el primer paso que hay son las máquinas virtuales entendidas como Xen, VMware, VirtualBox, etc, etc, etc. Eso es un IaaS, ¿no? Es decir, yo me creo una máquina virtual, me pongo el servidor de aplicaciones, me lo monto, lo configuro, despliego mi aplicación, plus, plus, y, oh, qué bien, puedo empezar a crear máquinas virtuales y tener mucho throughput de la misma aplicación. ¿Entre ellas se entienden? No. ¿Entre ellas saben que una existe y la otra también? Tampoco. Si tú no te lo implementas, aquí no sabe nada a nadie. ¿Que puedo hacer filigranas? Sí. Puedo coger y si resulta que una máquina se me cae, pues hacer algún tipo de operación automatizada y que esta en otra infraestructura se me levante y empiece a tener el servicio, pero entre ellas, la muerta y la viva tampoco se enteran, ¿de acuerdo? Siguiente paso, que es lo que sí que hablaremos, es intentar que estas instancias que estamos creando, entre ellas sepan que existen, ¿vale? Es decir, a ver, yo empiezo con una máquina virtual, con un servidor de aplicaciones. Mi aplicación, al cabo de X tiempo, necesita mucha más chicha. Pues que alguien se entere y empiece a dar más chicha a esta aplicación, ¿vale? Esto es una promesa que si a un señor de sistemas le vas y tiene 150 máquinas, le dices, voy a aprovechar tu infraestructura según el tiempo que tengas tus aplicaciones, va a estar contentísimo, porque está maximizando su inversión en hardware, en sistemas, en operaciones, ¿vale? Poco esta es la línea, ¿vale? El software as a service, ¿vale? Multitenant, esto lo podemos ver y será quizás más derivadas más concretas, pues con softwares que Salesforce, por ejemplo, para decir alguno, ¿no? Es decir, tú simplemente estás vendiendo tu servicio, tú tienes toda tu infraestructura, estás vendiendo tu servicio y hay otro que te lo compra. Evidentemente tú vas a necesitar todo lo que hay por debajo, pero tendrás que isolar ese tío que te está pidiendo tu software, ¿eh? Imaginaros que lo que hacemos es una aplicación para una universidad, ¿vale? De gestión de universidad. Hombre, pues si yo lo que soy capaz es de hacer la misma aplicación, pero el dato y todo lo que entra soy capaz de dividirlo en la universidad que me entra, yo estoy aprovechando mucho más toda la infraestructura. Esa es la idea, ¿eh? Al señor de la universidad le voy a cobrar cuando entre y va a utilizar solo los recursos cuando él entre. En estos momentos estamos en el PaaS, ¿vale? Para que tú tengas un platform as a service necesitas tres propiedades. Y con esas tres propiedades es lo que se intentó desde la estandarización de la comunidad, pues dar una solución, ¿vale? Al Java Enterprise Edition. Multiservicios, yo puedo tener JDBC o puedo tener una cola, tengo que poderlo descubrir, provisionarlo y asociarlo, ¿vale? Elasticidad, es lo que contábamos antes, si doy 5 reglas, creo una máquina virtual nueva, si doy 6 reglas más, quito o añado, ¿vale? Poder tener una elasticidad y isolación, ¿vale? Es decir, que lo mío solo sea mío, si se cae, pues no, ¿vale? En estas es comparar cómo sería este mundo del platform as a service versus a lo que tenemos, versus a lo que podría ser, ¿vale? Lo primero, esto es está muy por a grosso modo, ¿vale? Es una manera tradicional de desplegar una aplicación, ¿vale? Pues tú tendrás que coger, instalarte el software, crearte una topología, si necesitas un clúster o no. Eso tendrá todas las implicaciones en colas y en JDBC, porque tendrás que tener persistencia o no, bla, 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 ¿eh? Levantarlo, ¿eh? Y desplegar tu aplicación. Y depende del cómo haya sido este clúster, esta topología y esta aplicación, pues se despliegue será más o menos pequeño, más o menos grande. ¿Cómo sería en un mundo de plataformas as a service? Pues tú tienes una consolita, esta consolita te pide un WAC. En el Java Enterprise 6 tenemos una cosa que son los metadatos de los servicios, no me acuerdo cómo se llama, pero que son los ficheritos donde tú puedes configurar la base de datos, el JMS separadito, ¿vale? Eso se aprovecha, tú vas a leer de ese WAR qué servicios vas a tener, con lo cual lo siguiente que vas a tener que hacer es provisionarlo. He visto que tu aplicación tiene una cola, ¿me puedes decir cómo será esta cola? O he visto que vas a tener una base de datos y este es tu JDBC. ¿Me puedes pasar el SQL para crearle las tablas o lo dejo tal cual? No sé. ¿Vale? Es decir, todas las pantallitas, que es en plan wizard, ¿vale? No deja de ser la consola del servidor de aplicaciones, te va permitiendo navegar y hacer introspección sobre cómo está montada tu aplicación, ¿de acuerdo? También te va a pedir las métricas. Vale, esto está muy bonito, pero ¿qué métricas y cómo voy a medir la creación de estas máquinas? Pues por la máquina virtual, porque crezca, porque crezca en la memoria, en el proceso, etc, etc. Vale, todo esto se lo va a ir guardando. A ver, lo Oracle que tiene es basado en Xen, ¿de acuerdo? Y esto es una discusión, ¿vale? Es decir, Red Hat decide que Xen ya no es su virtualizador, ¿vale? Coge KVM, ¿vale? Entonces, a Oracle decide que Xen es su virtualizador. Entonces, las versiones de Red Hat, lo que se dedica a hacer Oracle es coger y hacer sus, bueno, no sus ñapas porque el KVM lo deje, pero añade toda la parte de librerías de Xen, ¿vale? Dicho de esto, es la estrategia de virtualización de Oracle, ¿vale? Entonces, a partir de aquí lo que hay es una cosa que se llama Virtual Assembly, que está basada en esta virtualización de Oracle, que lo que te permite es mediante es un plugin de Eclipse, ¿vale? Lo que te permite es ir haciendo este discovery de recursos, ¿vale? Pero como si estuvieses diseñando tu aplicación, ¿vale? Y con mucho más detalle que lo que te da aquí, ¿vale? Es decir, mi aplicación va a tener un Apache. Este Apache va a tener el WebLogic. El WebLogic va a tener la base de datos tal. Además voy a configurar aquí una cole, ¿vale? Y te creas todo este cotarro, ¿vale? Este cotarro le puedes decir cuáles van a ser las IPs, le puedes decir, mira, esta IP no la sé, ya me la darás cuando me despliegues, etcétera, etcétera, etcétera. Total, lo que haces con esto es un template o templates, en plural, de Xen. Y a partir de ahí, el server pool, ¿vale? Del Xen te los va a coger, te los va a levantar, te los va a enlazar, te va a preguntar si no tiene el dato qué IPs va a tener, ¿eh? O que tú le diste, y a partir de aquí a jugar. Y puedes tener elasticidad y no elasticidad. Es no. Volvemos a la frase inicial, ¿vale? Es decir, Oracle se da cuenta que no es momento de estandarizar. Si te coges el Cloud Foundry, ¿vale? O MWare, te hace más o menos lo mismo, pero exclusivamente con Spring. No puedes salir de ahí, ¿vale? Si te coges Red OpenShift, bueno, tiene sus particularidades, ¿eh? No entro, ¿eh? Es decir, no entro con la decisión. La realidad es que había todo un esfuerzo en Java Enterprise Edition, ¿vale? Y ese esfuerzo sigue, pero bueno, se ha trasladado a un poquitín más para allá, ¿vale? Bueno, espera, ¿vale? Porque ya estamos mezclando el cloud público con el cloud privado. Entonces, ¿vale? Por eso no quería entrar aquí. Es decir, lo que estamos intentando es hacer aplicaciones, ¿vale? Aprovecharnos de toda la versatilidad del platform as a service, pero desde el punto de vista desarrollador, ¿vale? Es decir, yo ya no me preocupo, porque al final el hecho de que esto corra en una máquina aquí o en una máquina Amazon ya no es problema del desarrollo, ¿eh? ¿Vale? Es decir, sí que me tiene que permitir poder llegar al punto que yo quiera explotar. Esto de aquí es más a nivel de desarrollo, es decir, ¿cómo despliego una aplicación? De forma tradicional, pues tengo que coger, montar el servidor de aplicaciones, pim pam, no sé qué, no sé cuántos. Aquí el despliegue ya te crea una instancia de tu aplicación. Ya te descubre todos los servicios, ¿vale? Te los empieza a provisionar, los asocia y a jugar, que es Gerundi. Sí, vale. Entonces, el cloud público, tú puedes llegar a la página de Oracle, se anunció ahora en este octubre, en el Open World de este de Oracle. Tú puedes, y te da varios niveles de plataformas a servir. Te da simplemente un servidor de aplicaciones, un WebLogic para que tú puedas meter ahí la aplicación que quieras, o incluso puedes ir cogiendo stack de SOA, el BPM, el BPIL, entonces ya desarrollar composites de BPIL y hacerle un despliegue al cloud público de un composite, ¿vale? Y a partir de ahí a tarifar por lo que toque, ¿de acuerdo? Pero repito, ¿eh? Es decir, una cosa es la infraestructura, cloud público, cloud privado, otra cosa es la tecnología del servidor de aplicaciones que te permite. Una de las cosas que hablábamos antes era el DevOps, desarrollo ágil, el DevOps, ¿vale? El mundo Java en estos 13 años perdió la noción de que sus aplicaciones iban a producción, ¿vale? ¿Alguien se ha encontrado alguna vez una librería de PDFs o de qué que no es concurrente en alguna aplicación? Así. Es que Joan Carles la encontré en internet y hacía maravillas. Digo, sí, También ha hecho unas maravillas en producción, porque resulta que tienes un portal publicado y ha venido a protección de datos, ¿vale? Y te ha metido una multa a la empresa porque resulta que el tío que entraba en el portal veía los datos del último que había salido. Y esto simplemente no haber puesto un new en un método, ¿vale? Porque tu librería, coma, capullo, ¿vale? Con cariño, ¿de acuerdo? Así, ¿vale? El DevOps, ¿de acuerdo? Aquí es un paso más para allá. Es decir, tú puedes tener tu desarrollo, estás desarrollando, tienes tu integración continua, llega un momento que te vas también a las operaciones, ¿vale? La elasticidad tradicional es a manubrio. Corre, corre, levanta un servidor de aplicaciones que nos estamos hundiendo. Pero es que no tengo más máquina. Pero esto es como cualquier servidor de aplicaciones, servidor web, es como estamos funcionando, ¿vale? La gracia, la gran promesa sería que esto sea automático. Hoy en día montas unos carajales preciosos, ¿eh? Ejemplo de antes. Metes el JDBC a parir y verás lo que te va a pasar, ¿vale? Pero la idea es esa, es decir, que tú tengas toda una serie de parámetros que tú estás monitorizando y a partir de esos parámetros empiezas a dar más chicha al asunto, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo se hace esto? Porque esta es la gracia. La gran gracia, al menos en Glassfish, lo que hicieron era meter un trasto que se llamaba LB, era un load balancer, ¿vale? Porque claro, la gracia de que yo pueda tener muchas máquinas virtuales de tal forma que las saco y las pongo, es que tenga alguien por encima que me sea capaz de que existe y que empiece a enrutar trabajo, porque si no, mal vamos, ¿vale? A este load balancer se le llamó el se llama IaaS Management Service, es el IMS, ¿vale? Y empezamos con los palabras, ¿de acuerdo? Y este señor era el que se encargaba de crear todo esto. Si hacemos un zoom en cada uno de estos componentes, lo primero que nos encontramos, los servicios metadata, ¿vale? Es decir, el poder descubrir qué servicios tienes en tu aplicación, ¿vale? Yo voy a actualizar una base de datos, ¿vale? Explícame. Voy a actualizar una cola, ¿vale? Explícame, ¿vale? Esto, al final, te genera dos tipos de ficheritos. Uno que es la descripción del servicio y la otra la usabilidad del servicio, las métricas, ¿vale? Y esto servirán esas partes del ficherito para el mismo cometido, que es tener instrumentalizado un servicio, pero con dos fines distintos. El uno es tener controlado qué es lo que tiene que hacer este servicio, una conexión a la base de datos, que tenga todas sus tablas, que esté bien conectado, y la otra, qué métricas le voy a aplicar a ese señor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Siguiendo en esta línea, el que entra en juego es el IMS, y el IMS es el gran secretillo, ¿vale? Porque no deja de ser nada más que un load balancer avanzado, con un poco más de lógica, que lo que te va a permitir es entrar a funcionar contra el virtualizador que tú tengas. Y si tú eres capaz de entrar a jugar con el virtualizador que tú tengas, el crear una máquina nueva es muy sencillo. Luego ya veremos cómo desplegamos, ¿vale? Pero el crear una máquina nueva, el hecho de que en esta infraestructura me cojo esta VMware, para decir algo, ¿eh? Y me la creo una con mi aplicación y mi servidor de aplicaciones y lo añado con lo que tenía corriendo, es lo que estamos buscando, ¿vale? Y ese es el gran el componente. Este señor, ¿vale? En el caso de Oracle va en función a Xen y lo que se acaba haciendo es un juego de templates, ¿vale? Es decir, que es lo mismo que la solución de Oracle a otro nivel que antes decías, que es el Virtual Assembly, ¿vale? Haces un conjunto de templates. El siguiente es la orquestación. La orquestación es todo un conjunto de ficheritos y de parámetros que le vas dando para poder hacer los tres pasos: el descubrimiento, que ya lo hemos visto, el aprovisionamiento, el realmente desplegar todos mis servicios, y el asociar esta aplicación, va a tener este JDBC con este pool, y finalmente un algo que te va a monitorizar. Dicho todo esto, y la palabra está bien buscada, futuro, porque a ver, de alguna forma hay mucho trabajo a hacer en todos. Es decir, no es solo en Java Enterprise Edition. Si juegas y quieres hacer algo bastante potente con algo que no tienes absolutamente control, como puede ser un plasma de la serie a este nivel, los carajales son importantes, ¿sí? Puedes empezar a imaginar, ¿y cómo me configuras el pool de conexiones? Según la aplicación, que yo sé que por la mañana tiene toda una serie de requisitos que aquí no estoy viendo. Oh, es que esto nos hemos olvidado, no lo hemos puesto, ¿eh? Y si tengo un deadlock entre un pool, entre un JDBC o un crecimiento de memoria, ¿esto cómo lo resolvemos? Es que esto tendrías que poner dos reglas, ¿vale? Y si se me da una primero y la otra, ¿quién decide? Bueno, es que esto no lo sabemos aún, ¿vale? Así, ¿vale? Si os ponéis a pensar, es así. Por eso que es la palabra futuro. Si esto, supongo que si lo vivimos, pues yo creo que va a ser guapo de vivir. De arreglar no lo sé, ¿vale? Porque esto ya va a ser otra batalla, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la idea, ¿vale? Es la línea que va siguiendo. En definitiva, este es el camino que hemos ido recorriendo. Actualmente, el Java Enterprise Edition, lo último que se dijo, es ese Q2 del 2013, que básicamente es segundo quarter del 2013. Y esto es lo que se dijo. Y eso está publicado y se puede bajar y se puede ver. Es decir, el Java Enterprise Edition, todo lo que os he contado son drafts. La que está publicada, aprobada y funcionando es el Java Enterprise 6, ¿de acuerdo? El Java Enterprise 7, el draft está aprobado, no va a haber cloud, el cloud va a ser para el Java Enterprise 8. Lo que está aprobado es lo que hemos visto antes y durante el año que viene lo veremos publicado y funcionando. Por ahora es un early draft. Y con esto yo ya he terminado. Si me preguntáis la experiencia que tengo sobre el Java en todos estos años de tal, hay de todo. ¿Qué hay más? ¿Java Enterprise Edition o más Spring? Hay de todo. Vosotros también lo habéis visto. Bueno, al menos no.